Bienvenidos de vuelta al podcast de Al Pedo con Pix. En esta edición regresó Robert Testas, ya lo extrañábamos, pero estuvo de vuelta. Y también platicamos con Jorge Pérez Polanco, señor Pérez Polanco en Twitter. Lo pasamos muy bien, hablamos de todo y faltó muchas cosas más, pero deportes, música y muchas cosas. Pero muy divertida plática, agradecerle su tiempo, disfruten, compartan si puedan y nos escuchamos en el próximo. Un abrazo. Bueno, regresamos a un nuevo podcast de Al Pedo con Pix. Esta vez sin Zach, pero regresó el buen Robert. Ya lo extrañábamos por acá. ¿Qué tal, Robert?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, como dices, llevaba un rato a full de trabajo, pero siempre es un gustazo estar aquí en Al Pedo con Pix. Se extraña a Zach porque hace ya mucho... Un día de la nada levanté el teléfono, estaba trabajando y una llamada, un número bien random, dije, ah, caray. Contesto y era Zach, pero, okay. Pero o sea, al principio sí me sacó de onda, pero ya, todo al 100. Pero bien, ojalá podamos coincidir pronto.
Perfecto. Y bueno, en este episodio tenemos un gran invitado. Un gran invitado. los que no lo están viendo está bailando. Pero
que son todos.
El señor Pérez Polanco, famosísimo, el tuitero más top de lo que hay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Señor Patrick, un gusto por fin estar aquí, güey. He tenido que rogar para salir en este podcast. Es increíble. Pero ya me urgía salir.
Lo que pasa es que me rogas con GIFs y que pues no se entiende la intención.
Es que ¿qué más quieres, güey? Es la intención, güey.
Por cierto, tenemos que hablar de la colección de GIFs y de memes.
Sí, es un gran tema.
¿Cómo es? Me lo he imaginado. ¿Tienes folders en tu celular con GIFs, otro de videos, otros de fotos o solo de memes en general?
No, fíjate que tengo todo ahí revuelto, güey. O sea,
¿sí?
Tal cual en el carrete, güey, están los pinches GIFs, están los memes normales, están los... Videos no tengo muchos porque luego eso sí como que da un poquito más hueva bajar y andar archivando. Entonces, ahí tengo algunos como FABs que vas copiando. Ajá. El enlace ya con eso, sobre todo los del GOAT Stephen A. Smith, que es la referencia inmediata para contestar con video. Pero no, o sea, como que no se me da... De por sí yo no soy alguien ordenado para nada.
Okay.
Entonces, ni siquiera aplico el orden de los GIFs, así que como va cayendo voy grabando. Okay.
O sea, el primero que te guardando. Topas en el carrete lo tiras. Haz de cuenta.
O sea, sí, luego sí hay como, ¿dónde está esa madre? Entonces lo tengo que buscar y espero, pues así que te digas, un orden específico, no, nada.
Ok, perfecto, porque a mí me pasa mucho, yo tengo el bookmarks, no sé cómo se dice en español, en Twitter, que sale perfil, listas, topics, bookmarks, no sé cómo salga en español, pero ahí guardo tweets. Que en fotos o videos y así, y luego ahí nada me meto mis bookmarks. Y si están hablando, no sé, de la goleada a Pumas o algo así, saco un tweet que quedaría y ya está.
Aparte, a Pumas, o sea, para tirar ahí la primera dura.
Sí.
Aquí
van a haber golpes, no hay problema.
Sí. Pero no, interesante que lo tengas tan revuelto. Yo pensé que lo tenías un poco más organizado.
Nada. Yo también pensaba que era un folder así tipo... Los archivos Pérez Polanco, una bóveda y todo, porque esa colección es adorada por todo Twitter.
Tremendo, sí. A mí me sorprende cada vez. Siempre uno nuevo, aparte. Eres poco de los... O sea, no repites tanto, siento.
A menos que la ocasión lo amerite, hay que repetir, pero...
Claro. Pero bueno, para la gente...
Dale.
No, para la gente que no te conoce, no eres solamente un tuitero, haces algo más. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas y por qué estás en este podcast?
En palabras de Homero Simpson, trabajo muy duro como un esclavo. Bueno, yo coincidí afortunadamente unos bonitos meses con el señor Roberto Testas.
Sí, señor.
Ahí en el conocido canal en Fuentebella y...
Ajá.
Y anillo periférico. Y pues es a lo que me dedico, básicamente. Ahí en el área de font.
¿Qué tal era Testas?
Un crack. Un total no, crack.
Muy sobrevalorado.
No, vamos, Testas. No, no te... No te tires al piso, por favor.
Les quiero confesar que cuando yo entré a ESPN, liberé a Georgie del horario, asesino durante unos meses.
¿Sí?
¿Cuánto tiempo estuviste tú con ese horario? Que era de las 5 de la tarde a 1 de la mañana, pero diario, güey. Diario,
ya, o sea, regresé casi a ese, güey.
¿Ya? Ah, bueno, es que después de los casos Javier, ya...
Sí, no vamos a tocar cosas personales acá, pero... fácil, yo creo que antes de que llegaras, como año y medio, fácil.
Madres.
Y el señor Testas llega, su primer día de trabajo es el 25 de diciembre.
Sí, señor.
Wow. Y a las 2 semanas de trabajo, el señor ya está haciendo el show estelar del canal. Entonces...
Es que sabes que es lo peor, güey.
Lo humilde no le queda.
No, pero ¿sabes qué es lo malo de ahí? Que, güey, yo... O sea, todo lo que sé de UFC, de casi de básquet, de golf, güey, lo aprendí en esos pocos meses en el canal. O sea, realmente me echaron a un show de puros deportes cuando yo saben que soy el güey más futbolero del mundo, o sea... Entonces, pues, claro. me
sirvió. Rápido.
Sí, es lo único bueno, sí.
A mí me faltó un Testas que me salve del horario tonto que yo tenía ahí de 5 de la mañana, que entraba a las 5. Y a mí me pasó, yo soy más de todos los deportes, no tan metido a uno como el fútbol, y me tenían en puros programas de fútbol. Pero bueno, son cosas.
Suele pasar.
Cosas que pasan. Pero...
Gran lugar para estar el líder mundial, la verdad.
Sí, yo me divertí.
Nos vamos acercando al nombre, ya pronto lo vas a soltar la promoción.
¿Cuáles son algunas de las cosas que, no sé, que por qué la industria del deporte, o por qué estás ahí, o es nada más porque te cayó ese trabajo? ¿Qué es a lo que aspiras?
Creo que siempre, no sé si soñé, está mal dicho, porque al decir pasado, como que ya estás,
sí,
como que cerrando esa probabilidad. Siempre he soñado, la neta, con narrar a nivel, okay, profesional. Tuve por ahí un chancecito narrando Liga Invernal Mexicana cuando hubo un chance con Diablos.
Uh-huh.
Pero como que siempre tuve ese gusanito, me preparé para narrar en su tiempo. Estoy listo para cuando alguna oportunidad salga.
Okay.
Pero siempre, o sea, siempre creo que desde chiquito los deportes han estado,
sí, hoy,
de alguna manera u otra ligada a la vida.
Tienes una gran foto que sale en tu Instagram de That's an Out Baby o algo así. That's an Out Homie. Que sales, sí, jugando béisbol.
Muy bueno. Jugué más de 10 años.
Oye, por cierto, la Liga Mexicana de Béisbol, que siempre lo pongo en Twitter, está muy complicada de entender. Muy complicada de entender.
¿Por qué?
No lo entiendo. No sé. No lo entiendo.
¿Cuál es el problema?
Pues no sé. O sea, no entiendo. Me explican, lo veo, intento entenderle, pero nada. Yo crecí en Monterrey y cuando voy a Monterrey voy a ver a los Sultanes. Y sí, siempre, oye, ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué están jugando? ¿Temporada regular o playoff? No, es la liga de no sé qué, pero si le ganan van a la liga de no sé qué, ya me perdí. No,
y aparte, ahorita el desmadre que trae, porque Sultanes es el único equipo que juega Liga de Verano, Liga del Pacífico. Entonces, sí podría parar a alguien ocasional,
ajá,
que cree que todos los deportes son como el fútbol, de que hay 2 torneos por año. Bueno, uh-huh, aquí, obviamente en México. Tal vez, o sea, creo que no me lo había puesto a pensar, pero sí podría haber por ahí algún tipo de
confusión.
De confusión, sí.
¿Y te gusta más la Liga Mexicana de Béisbol que la MLB, por ejemplo?
No, o sea, de gustar, no. De tener un sentimiento así de, ¿cómo decirlo? Un sentimiento de apropiación, no sé si suena feo ese término, pero...
Sí.
Yep. Identidad, yeah. Una bronca más de identidad. Sí, totalmente la LMB.
¿Sí?
Sí.
Pero tu equipo son los Tigres, ¿no?
Mi equipo son los Nómadas Tigres, así es.
¿Y dónde juegan? ¿En Cancún?
En Cancún, pero la neta, o sea...
¿Y por qué?
Ahí te va la historia, o sea, Tigres, sí, empieza en el DF en el 55.
Okay.
juega en el DF hasta el 2001. En el 2012 va a Puebla. Juegan hasta el 2006, si no mal recuerdo. Y en el 2007 se van a Cancún.
Ok, ya. Okay. Con razón no entendía de por qué...
Sí, no es... No es como un de agua y por qué le vas a un equipo de Cancún.
Claro, claro. Porque, bueno, por ejemplo, por cierto, tuve una vez en Cancún, en un cantabar, me topé a todo el equipo de Tigres ahí después de una victoria. Salieron con sus uniformes, no se cambiaron, no se bañaron, fueron no. Directo a un cantabar. Muy divertido. No sabía quiénes eran, pero...
Y obviamente nadie les tiraba...
No, bola. Pues había 8 personas en el lugar y pues los que los...
Siete eran del equipo y tú.
No, pero los locales sí, de que les tomaron fotos y todo.
Ah, ok.
Me valía. Pero
fíjate, Cancún ha tenido, siento que Cancún tiene un problema de pertenencia muy feo.
Sí.
Porque ni Tigres, ni en su momento el Atlante pegaron.
Sí,
es un
asco. O sea, el estadio...
Es difícil.
El estadio del Atlante en Cancún, yo he ido a varios partidos, de cuando una vez un par de Rayados allá y otros, no me acuerdo cuáles, y éramos más de Rayados, por ejemplo, en ese cuando me tocó Rayados. Éramos más de Rayados, escuchaba Rayados, todo. Sí, había gente.
Sí, o sea. Es difícil que... Es que es una ciudad que vive 100% del turismo, entonces, o sea, ¿cuándo sí. va a tener tiempo de ir a un partido de fútbol, de ir a un partido de béisbol? O sea, por eso tal vez se justifican las malas entradas.
Podrían venderse mejor, ¿no? Porque bueno,
totalmente. Sí.
Por ejemplo, comparándolo con los deportes en Estados Unidos, pues a ver, bueno, Miami es un caso también especial porque también es de turismo, pero también los estadios no se le llenan mucho siempre.
Miami es un caso
sí.
Increíble, o sea, güey.
Le tiene que ir muy bien al equipo, ¿no?
O sea, sí, pero es algo que no entiendo. O sea, Miami después debe ser la ciudad más importante de Estados Unidos después de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Y es increíble. O sea, bueno, obviamente se puede como que explicar un poco por los resultados. Porque,
claro.
O sea, creo que las únicas dos veces que los Marlins han llegado a playoffs han sido campeones.
Uh-huh.
Los Dolphins no son campeones desde el 73. Entonces, el único equipo que constantemente llegaba a playoffs era el Heat.
Uh-huh.
Y Miami, o sea, hay un extraño caso tanto con Los Ángeles como con Miami. No sé si estés de acuerdo conmigo. El equipo de más arraigo en la ciudad no es un equipo profesional.
Sí, tienes toda la razón, es verdad.
En Los Ángeles tienen a los Trojans y en Miami tienen a los Hurricanes.
Sí. Debe de haber algo muy concreto el por qué es eso, ¿no? Porque yo creo que es el college en general en Estados Unidos es pride, orgullo total, o sea, no existe algo más. Entonces de ahí ya tienes gente asegurada. Y también algo que pasa mucho, yo crecí en Texas, en San Antonio, desde chiquito hasta pues, que te gradúas de high school, están todos ya saben a qué escuela quieren ir y a quién le van desde chiquitos. Todos tienen la de los Longhorns, la de Texas A&M o la de Texas Tech, no hay más. Y ya desde chiquitos ya tienen ese pride, ese orgullo. Entonces, lo del college se entiende porque por acá, por alguna razón, hay mucho orgullo con la universidad.
Sí, hay un sentido de pertenencia muy pesado.
Y las franquicias ya profesionales, no sé por qué sea. Es todo un tema, no sé, la verdad.
Pero en general creo que algo que sí tiene Estados Unidos es que muchas veces, los no sé si eres de Minneapolis o de San Paul, le vas a los Vikings, o sea, uh-huh, como que sí. Muchos sí le van al equipo de la ciudad, local, del pueblo, en relación a otros países, porque, pues, bueno, los que yo conozco que son México y España, pues, la verdad es que ahí está todo regados por todos lados, o sea, hay más americanistas en Guadalajara y hay más de Chivas en el DF, o sea, y en España es igual,
sí.
Casi todos le van al Madrid y al Barça, entonces en Estados Unidos siento que sí, no sé si sea porque hay más deportes, pero existe, creo que también existe eso.
De hecho, a mí una vez mi papá me dijo algo que yo no creí hasta que fui a Guadalajara.
Uh-huh.
En Guadalajara hay más aficionados de América y de Atlas que de Chivas.
¿Sí?
Y las veces que he estado allá por la calle, sí, ves una cantidad de jerseys del Atlas y del América que dices... O sea, no entiendes...
El Atlas aparte, güey.
Que no ha ganado un carajo hace 60 años.
Güey, eso te lo juro sí da para un documental bien hecho, güey.
Sí.
O sea, A mí me impresiona que, güey, siguen haciendo gente y le siguen yendo al Atlas. O sea, tengo cuates de mi edad, más chavos, que, güey,
sí.
No mames, a muerte, güey.
¿Podemos compararlo en la MLB con los Cubs, con Chicago?
Totalmente.
¿Sabes? Antes de que sean campeones recientemente,
y
¿no?
Y aparte, pero... o sea, es, sí es una comparación válida porque son ciudades importantes.
Ajá.
O sea, Chicago es ciudad top 3 en Estados Unidos, Guadalajara es ciudad top 3 en México.
Claro. Y aparte con mucha cultura deportiva. Y,
lo único que sabes es que...
Y no ganan, pero tienen muchos fanáticos.
Los Cubs, a pesar de que no tenían títulos hasta hace 4 años, uh-huh, siento que los Cubs siempre tuvieron presencia nacional.
Sí, sí.
Y el Atlas sí es no, meramente en Guadalajara.
Sí, sí, eso seguro. O sea, Chicago Cubs es un caso muy... Fue un caso muy especial. Ahorita ya que ganaron, pues ya se entiende que hayan salido nuevos fans y lo que sea, pero... Todo previo era como Chicago Cubs era muy importante mundialmente. Todo el mundo lo conocía. Sí, sí, sí. Y los tipos no ganaban hace un buen rato. Es todo un tema. ¿Qué pasa con el béisbol, con la MLB? Porque los ratings creo que siguen bajando. Cada vez va menos gente. Mucha gente no le gusta. Cada vez menos.
Es
la
American un Sport, tema, ya... Es un tema raro.
¿Qué tienen que hacer para evolucionar, tú crees tú?
Primero que nada, tener un comisionado que no sea un retrógrada.
¿Por qué?
O sea, creo que en Estados Unidos el que siempre se lleva todo el foco es Roger Goodell.
Sí.
Siempre lo que hace Roger Goodell está mal. Pero abajo viene el comisionado del NHL y abajo viene Rob Manfred. O sea, Rob Manfred es un tipo cerrado a la innovación. La MLB no siento que no marketinea de manera correcta sus estrellas. O sea, no es posible. Creo que el jugador más popular ahorita del MLB debe ser Mike Trout.
Uh-huh.
Mike Trout tiene menos de, no sé si 5 millones de seguidores en Twitter. Y compáralos con los 70 millones que tiene LeBron James.
Nah.
O con cuántos millones tiene Tom Brady. O sí. Sea,
el pero mejor hay, jugador de... Ahí, por ejemplo... No, sí, dale.
No, dime.
O sea, yo por ejemplo, creo que... o sea, Mike Trout a lo mejor es el mejor jugador y quizá el más... No sé si el más completo, pero yo creo que también a nivel marketing no es el... No creo que sea el que más seguidores tiene. Me imagino que será Bryce Harper, ¿no? Porque también creo que a la MLB le falta un poquito de... Pues de esa chispa, ¿no? Esa polémica, o sea... Que cambias un equipo y luego sale campeón en el que estabas, o sea... No sé, como que no tiene tantas historias así, ¿no? Sí, me imagino.
Sí. Sí, creo que, por ejemplo, lo de Harper fue como el caso... Es perfectamente lo que dices. Es un cambio... Bueno, no fue un cambio, fue una firma polémica. Pero sí, o sea, no llega ni a los talones a lo que es un... Lo que pasa siempre en los primeros 2 días de agencia libre de la NBA.
Ajá. Puta,
lo que pasa, lo sí. Que pasa en las primeras...
Amo eso.
Es más... No las primeras, lo que pasa 10 horas antes de que abra la agencia libre del NFL.
Ah, wow.
Es algo que la MLB está lejísimo de lograr, siento.
¿Pero por qué será, güey? ¿Por el público que la ve o cuál será lo que limita pues, ese tipo de historias?
De inicio creo que la MLB es la liga que tiene un promedio de edad de aficionados mayor. Uh-huh. O sea...
Sí, tiene sentido.
Es un deporte de tradición.
Sí.
Y el estilo, o sea, la temporada de 162 juegos, que para muchos es muchísimo, pero dile al aficionado de MLB que le vas a quitar 10 juegos por temporada y no, pues, o sea, saben que me encanta el béisbol, pero el aficionado puritano de béisbol es pesado, lo peor que puede existir.
Sí.
Es el más cerrado a innovación, a cambios. Entonces, es un caso de estudio.
Tú eres, o sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho, ayer estábamos hablando en el podcast con Walter Franco, que él se dedica, bueno, no quiero, si le intento decir yo a qué se dedica, le voy a quedarle mal. Pero escuchen el podcast, la gente que está escuchando esto. Pero estábamos hablando de la expansión de la Liga MX y la MLS. Y nos decía, yo soy súper romántico, pero si lo ves en el business side, hay que entender que sí es un mejor move este. ¿Tú cómo eres en la MLB con las posibles innovaciones? ¿Romántico o te gustaría que haya más de eso?
Ay, es que aquí puedo caer tal vez en una, sí, en una contradicción porque, o sea, uno siempre quiere que el deporte vaya hacia adelante, que la liga tenga más views, tenga más fanáticos, tenga mejores entradas. Pero al béisbol no hay mucho que cambiarle. O sea, creo que el béisbol es romanticismo por excelencia. Entonces, no creo que puedas cambiarle mucho.
Sí, tienen que cambiar, por ejemplo, menos partidos, menos innings. No sé. Digo, yo no sé. Alguien que le sepa más tendría que...
Tal vez por ahí quitarle 20 partidos. Digo, le quitas 20, sigues teniendo 142 partidos por equipo, que...
Es muchísimo.
Exacto. O sea, no mucho, pero... O sea, para el aficionado de béisbol, no creo que resienta tanto ese cambio. Por ahí tal vez podría... El tratar de imponer un tiempo de juego... Creo que no va. Uh-huh. Creo que no ayudaría en nada y creo que sí podría hasta perjudicar en algo. Pero eso sí, por ejemplo, creo que los playoffs de la MLB son mis segundos playoffs favoritos. Solo detrás de la NHL.
Ah,
la
bueno.
NHL tiene los mejores playoffs de todo el deporte gringo.
La NHL es un caso raro porque me encanta verla en el estadio, pero en la tele no lo soporto ver.
Neta, a mí me gusta más que el béisbol, güey. O sea, a ver, no es como que tampoco me sienta el gran fan, pero claro, creo que es bastante entretenido. Y, güey, algo que me encanta del hockey es que cuentan las preasistencias, güey. Eso me parece que pasa en el fútbol. Eso es buenísimo, güey. Entonces, estoy fijando en el jugador que entra, güey, en la línea y ya ves, luego ves quién es el que las mueve ahí, güey.
Claro. ¿Cuántas asistencias tendría Xavi, por ejemplo, si contaran con el hockey?
Sí, güey. Sí, no, oye, y Messi, güey. No.
Modric. Oye, podrías, bueno, Messi tendría preasistencia y el gol, aparte, porque se la toca afuera
a Jordi Alba.
Pero podrías empezar a hacer eso, a abrirte un Twitter de preasistencias.
Chance. Imagínate, güey. Es idea millonaria de Pix.
Ya sabes, ahí cuando quieras. No, pero dale. NHL, me sorprendiste con la NHL.
Yo hasta hace 2 años no había... Era la única liga que me faltaba presenciar en vivo.
Ok, ¿cuál viste?
Fui a Nashville, a un juego Reds de los Predators contra el Wild.
Wild.
El ambiente en una arena de hockey.
Sí, es buenísimo.
Y es que es lo que dice... Creo que estoy totalmente de acuerdo con el buen Testas. Es un deporte que verlo por tele tal vez te puedes esperar.
A mí sí.
Porque es un cambiadero de tomas impresionante. Te es difícil mantener siempre la atención en el puck.
Está muy cabrón eso, ¿eh? Es muy
difícil. Pero estando en la arena, estás tan envuelto en el juego que no puedes quitarle la atención al puck. Uh-huh. Y estás empapado de ambiente. Es increíble. O sea, creo que en verdad, wey, si algún día tienen chance de ir un partido al NHL, no duden en hacerlo.
Y no mencionaste lo más importante para los que no nos importa quién gane, güey, los madrazos.
Sí.
Oh, qué verdadera joya es esa. O sea, los güey que se pueden agarrar a golpes.
Claro,
o sea,
sí.
Si no te importa mucho quién va a ganar, es un deporte que te puede aportar más que cualquier otro, güey.
Puta, sí.
Sí.
Oye, yo cuando vivía en Orlando, en Orlando tiene equipo de hockey, pero no NHL. Se llama...
Como la idea de desarrollo, ¿no? Más o menos.
Sí, pero no me acuerdo.
O las menores.
Ajá. Se llama...
Los Solar Bears.
Sí, Orlando Solar Bears. Un nombre espectacular. Juegan en la cancha...
Y el logo mejor aún.
Sí, juegan en la cancha en el estadio del Magic. Y los boletos, no sé, el más caro creo que costaba $15, algo así. Ah, entonces me iba hasta abajo y no me importaba nada. Quería que se peguen. Y yo estaba al lado, aparte. Entonces quería que se peguen y se golpeen. Muy divertido, aparte como hay, no sé, 70 personas en el estadio, pues gritas, no sé, se pone bueno, la verdad. A mí me gusta mucho. Y luego, viviendo en Orlando, aprovechaba para ir a Tampa, para ver a los Rays y también para ver a
Lightning.
A Lightning, que fue justo en la temporada que quedan campeones, ¿no? Llegan al final y quedan campeones,
sí, creo. Sí, sí, sí.
Y el estadio Lightning, increíble. Aparte de esa temporada que, pues, como iban ganando todo, se sentía más el ambiente. Tienen Lightning literal adentro del estadio, así desde el techo. Es nada, increíble. Muy, muy, muy divertido. Ahí me enamoré un poquito del hockey en el estadio. En el estadio.
Es una gran experiencia. Gran, gran experiencia.
Acá tengo los Florida.
En México no hay, o sea, ¿hay liga de hockey o no? ¿O selección o algo?
Sí. De hecho, hace, si no me acuerdo, 3 años trataron de hacer una liga profesional. Uh-huh. Obviamente, el primer problema que vas a tener ahí es ¿dónde? Entonces, había un lugar llamado el Ice Dome, allá dentro de la UP. ¿Cómo se llama? ¿Sí es la UP? No.
¿Por dónde está?
Es una escuela que está camino a la salida de Cuernavaca.
¿La UIC?
La UIC, exactamente. La UIC, gracias, gracias. Entonces, ahí eran los juegos. Era una temporada muy, muy cortita. Eran como de 8 juegos por equipo. Eran 4 equipos. Pero ya ese lugar ya no existe. No sé por qué. Y la trataron de mover a la pista de Santa Fe. Del centro comercial Santa Fe.
¿Neta?
Sí, sí, sí.
Hubiera estado bueno eso.
Y ahí mismo en el Ice Dome fui a un par de torneos, digo, de División 4, porque es la división que juega México, porque obviamente estás lejos de un nivel de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, de Finlandia, que es lo máximo. Entonces aquí juegas contra España, contra Australia, contra Corea del Norte.
Uh-huh.
Pero, o sea, es un lugar chiquito, no le cabían, no creo que ni 1,000 personas, pero había un muy buen ambiente, muy, muy buen ambiente. Ojalá, la verdad, que el hockey aquí algún día crezca y tenga buen arraigo, porque es un gran deporte para ver en vivo, en serio.
Sí, ojalá. A mí me gustaría que crezcan más deportes, no solo la Liga MX y el béisbol, que son los más populares, pero la NBA no, la Liga de Básquetbol, que tengan una mejor Liga de Fútbol Americano, todo eso. Porque nos vamos mucho con lo gringo, somos muy clientes de lo gringo, en vez de, no sé si se llame apoyar, pero no, que haya más de lo nuestro, ¿no? O sea, siento que, no sé si les pasa, no solo con el fútbol, o sea, en vez de apoyar, no sé, al equipo de tu ciudad, les gusta apoyar al Barça o al Madrid o al Liverpool o cosas así, cuando también tiene equipos allá en su país.
Entonces, de Roberto Testas no vas a estar hablando.
Pero me pasa mucho eso. Oye, digo, yo igual apoyo equipos en Europa, pero me gustaría que en vez de, no sé, que me gusten los Spurs, irle a la Fuerza Regia. Y no le voy a la Fuerza Regia, le voy a los Spurs, ¿sabes? No sé por qué.
¿Quién? No sé bien qué sea, güey. O sea, puede ser también el nivel de la liga, ¿no? Me imagino.
Sí, pero eso definitivamente.
O sea, Jordi nos sabrá decir porque fue a partidos, me consta, ayer de capitanes.
De los capitanes.
Y el nivel qué tal está, güey. O sea,
no sé. Sí.
Es un nivel lejos de la NBA, la verdad.
Sí.
Pero es un nivel muy decente a nivel FIBA.
Bueno, sí.
O sea, yo creo que pues, más que con la NBA puedes compararlo como una liga europea.
Por ejemplo, como el tipo liga de la ACB, ¿no? La Liga de España. No creo que hay 2-3 equipos, digo, el Baskonia, el Madrid, el Barça, pero bueno, según tengo entendido, tampoco hay tanto nivel. Y de hecho, los mejores jugadores, por ejemplo, Luka Doncic, pues, claro, a los 16 años ya. Ya está pensando.
Doncic
jugaba en el Madrid. Ya sé.
Eso es importante,
¿verdad? A los 12 años, güey. O a los 13.
A los 13, sí, sí, sí.
Eso es muy importante que digas eso. Porque llega. ¿A qué edad llegó a la NBA?
17.
Lo draftaba a los 17, creo. Ajá.
Okay.
Debutó a los 18, pero lo draftaba a los 17. Ajá.
Desde los 13 ya juega con adultos mayores. Entonces a los 17, sí, 18 sí. Ya puedes competir. Lo que pasa es la diferencia con los de college que compiten con.
Totalmente. O sea, la competencia de college obviamente es fuerte porque es la mejor competencia a nivel colegial del mundo.
Creo que te forma mucho, güey. O sea, por la presión que tienes, te forma mucho, pero sí, competir contra.
Pero Doncic jugó 4 años contra tipos de más de 25.
Claro.
Antes que todos los que salieron del draft colegial.
Claro. Eso yo creo que le ayuda muchísimo. Y por eso llegó ahí muy cómodo. No lo veías con esas cosas que le afectan a los rookies de estar muy chiquitos, muy flaquitos, hasta el segundo o tercer año ya es que se volquean, por como
A
se dice,
Porzingis
¿no?
le faltó, le pasó muy
Bueno,
similar.
claro,
Pero,
exacto.
¿sabes qué es un poco raro? Que hay muchos jugadores que, no contando a superestrellas así, pero gente que, por ejemplo, le va muy bien en en Europa, o en concreto en la Euroliga, y llegan a la NBA y es otro mundo. O sea,
Sí.
las reglas son muy, muy
Es el
diferentes.
caso de Ayón. Ayón es un monstruo
Exacto.
en la Liga Española. Llegó, nunca el NBA nunca le fue bien.
Sí.
¿Campazzo también jugó en la NBA o no? ¿El argentino?
Sí, ¿no?
Creo que Campazzo, no estoy seguro que haya llegado.
O pretemporada o algo así,
Pero
¿no?
pues tienes el caso de Rudy Fernández, que si bien estuvo mucho tiempo en la NBA, nunca fue
Sí.
alguien top.
Momentos, momentitos.
Sí, es leyenda del Madrid.
Lo de Sergio Llull, por ejemplo, que él nunca quiso irse a la NBA. Y lo querían y
Ese
lo
es
querían.
un caso
Es un crack total.
increíble porque los pocos juegos que le dio a Sergio Llull con el Madrid, qué cosa de jugador.
Sí, y nunca quiso
Aparte,
irse a la NBA, nunca
super
quiso.
clutch, además. O sea, siempre al
Super
final
clutch.
es ese güey es el que las gana.
Sí. Pero sí, yo creo que debe ser como que si ya pasas cierta edad, ya te acostumbraste mucho al juego de Europa, que ya te cuesta adaptarte a la NBA, tal vez. Porque es diferente, la verdad, se juega diferente. Y
Digo,
si
y
llegas más
teniendo
joven.
aquí al buen Testas, que él nos puede contar totalmente, digo, a diferencia de aquí, en España, no sé si obviamente ayude el ser fan de, por ejemplo, del Madrid de fútbol, pero ahí sí tiene un arraigo bastante fuerte por sus equipos de básquet.
Sí, totalmente. Muy
Sí,
cañón.
pero ¿sabes qué pasa? Que también les encanta la NBA, o sea, yo creo que mucho más que en México. O sea, realmente
Sí,
sí, tengo muchos amigos de España que se desvelan hasta las 2, 3, 4 para ver partidos de NBA. Y creo que, bueno, los que yo conozco siguen más la NBA que la misma ACB o la Euroliga. Pero sí creo que también lo que sí hay es gente que prefiere el básquet sobre el fut y que son muy buenos, o sea, que les encanta la NBA en ese sentido. Porque creo que aquí, pues te puede gustar a lo mejor la NBA, pero no te vas a enfocar en eso. O mejor dicho, la liga local, quiero decir. Te puede gustar la liga local, pero no. Y acá creo que sí hay gente que pues narra los partidos, o sea, periodistas que también le dan pues bastante valor. Y creo que eso le ayudaría mucho a la liga de aquí igual.
Sí, a mí me
Incluso
pasó.
siento que la NBA ha crecido tanto en Europa que en los últimos años, cada vez en sábado y domingo, veo más juegos a las 2 de la tarde de Estados Unidos para que lo vean en España.
Sí.
Sí, puede ser. Y es que también ha habido muy buenos jugadores. O sea, coincidió justo pues con Pau y con Marc Gasol, con Ricky Rubio. O sea, cracks, la neta, de la NBA. Que pues obviamente sí, o sea, los aficionados del Barça están encantados, ¿no? De ver a sus canteranos, por así decirlo, en esa
Obvio.
liga.
Obvio. No, y aparte también, a mí me pasó cuando yo viví en China un semestre.
No, es ¿dónde no ha
Sí,
vivido
exacto.
Pix,
Bueno,
güey?
fue menos de un
Cuando yo
semestre.
viví en Filipinas.
No, pero veíamos la NBA. Veíamos la NBA y para verlo nos íbamos a un barecito que abría para ver los deportes gringos. O sea, la NFL también la pasaban, la MLB y todo eso.
Okay.
Y habría, pues, a 3, 4 de la mañana, porque son 13 horas de diferencia, ¿no?
No
O sea,
manches.
de que 7 de la mañana viendo un partido ahí de NBA. Y ya estaban los chinitos viéndolo, o sea, les gusta mucho. Les gusta mucho. Yo creo que las ligas gringas es la mejor mundialmente, o sea, más
La más
vista y seguida.
comercializada, sí,
Sí.
totalmente.
Y hablando de eso, fui una de las veces, bueno, he ido varias veces a partidos de la Liga Uruguaya de básquetbol.
Neta, güey.
Imagínate lo que es eso. Aparte está buenísimo, pues son gimnasios chiquitos como de escuelita.
Como el
Y
Juan de la Barrera.
no sé qué es eso, pero me imagino así, chiquito.
¿Qué fue? ¿Qué fue? Venga. Bueno, como el
Pero sí.
gimnasio donde juega la Fuerza Regia, pues.
Sí, literal. Y de un lado estaban todos los de, no sé, de un equipo y del otro, los del otro, y cantando así como si fuera fútbol. Eso está muy divertido. El nivel, bajísimo, bajísimo el nivel. Yo no te estoy presumiendo que yo soy bueno, pero yo juego desde chiquito y me defiendo muy bien. Y yo me veía ahí de que puta, me meten y yo le muevo acá un poquito. No por criticarlos, pero muy bajo el nivel, pero
Pero
divertido,
luego
güey.
los videos que se hacen así virales de los juegos en Grecia.
Ah, eso, ese estilo, pero chiquito.
¿Pero ha habido algún uruguayo bueno en básquet o no?
Ha habido uno que tuvo un buen momentito en la NBA, pero no, tampoco creas que mucho.
No, es que o sea, ya... no le llega ni al
ni a Nájera.
Décimo mejor argentino.
Ni a Nájera. O sea, yo creo que uno, pero por...
Máximo pues, respeto a Darden Nájera.
Uno, pero por conocido porque llegó, ya sabes, o sea, fuera de eso no.
Sabes que también, si con 3 millones de personas y después de los futbolistas que han sacado, sacaban basquetbolistas. Sí, pues hay que ir por esos genes ya, güey.
Sí, oye. Sí. Y hay mucho gringo rechazado por todas las ligas en Estados Unidos, en Europa y donde más se juegue bien al basquetbol, que sean a Sudamérica. Mucho gringo en Uruguay, bueno, o sea, 3-4 por equipo, que es mucho.
Los que dan nivel.
Claro. Claro, exacto. Y yo tengo, por ejemplo, un amigo de mi high school, una torre, o sea, pero una persona muy alta. No era bueno en básquetbol, pero era muy alto. Entonces eso lo mantenía en el equipo. Y no le hizo ningún lugar, obviamente, ni en nuestra high school era bueno. Y juega en la liga peruana de básquetbol.
Ay, increíble. Caray.
Pero no, peruana, obvio. Son más bajitos. Es interesante el básquetbol. A mí me encanta. Después del fútbol yo creo que es mi favorito. Definitivamente. ¿Y por qué a ustedes dos le van a los Dallas Mavericks?
Yo la neta es que... Yo la neta es que... Ah, ¿tú sí le vas por Nájera? Yo me subí al tren por Doncic. O sea, le puedo ir a los Hawks fácilmente, pero... Es que lo quiero mucho a Luka Doncic. Pero no, Georgie sí le va bien. Y sí
por Nájera. Yo nunca había escuchado a alguien por Nájera.
En ESPN había acuerdo que le iban por Nájera a un par más.
Sí. Saludos al buen Marcus Hilche que nos escucha por ahí. Al gran Arturo Vandala, por ejemplo, también Mavermano. Yo recuerdo que ahora sí, no sé si 98, 99, por ahí, Azteca pasaba cada sábado los partidos de la Universidad de Oklahoma.
Ok.
Porque jugaban Eduardo Nájera y Víctor Ávila. Entonces, cada sábado ahí tenía los juegos de Oklahoma. Y obviamente ya cuando lo draftean los Mavericks, igual cada sábado con las narraciones del gran Pepe Espinosa, que en paz descanse, y los comerciales de Pan Wonder. O sea, de hecho, es lo que hace poco platicaba con unos cuates. Yo creo que Nájera sí tuvo un impacto muy, muy, muy cañón a nivel nacional.
Sí, la verdad sí.
Aparte, Nájera jugó, creo que en su top, en una época muy difícil para la NBA en México, porque es cuando pasa todo el boom de los Bulls de Jordan.
Sí, cierto. Le tocó justo después. Claro.
Pues, tal vez, no sé si es algo muy aventurado decirme, pero por ahí Nájera pudo haber sido la causa para que la NBA no decayera demasiado en México.
Pues,
no sé si es decir una locura, porque... Nájera nunca ganó nada con los Mavericks. Los Mavericks nunca fueron... Digo, sí llegaron por ahí varias veces a playoffs, pero obviamente no por Nájera. Tenían a Nowitzki, a Nash, a Michael Finley. Pero, o sea, Nájera creo que siempre era sexto, séptimo hombre. Digo que para ser sexto hombre en un equipo de NBA, sí tienes que tener un nivel importante.
Claro.
Y no por nada el tipo duró más de 10 años en la liga.
Ahorita hay nada más un mexicano, ¿no? El de los Warriors, ¿o quién más está?
Juan Toscano, sí.
Juan Toscano.
Ex-Fuerza, ¿no?
Exacto, güey, sí, es lo que te iba a decir.
Pero él es medio gringo, ¿no? ¿Cómo es su historia?
Es de papás mexicanos, nacido allá. Sí, o sea, pasó high school, pasó universidad. Pero pues el tipo tiene nacional mexicana, se siente mexicano y bienvenido sea.
Perfecto.
No es que sobren mexicanos.
Sí, obvio, mejor tenerlos. Pero desde Nájera yo me acuerdo que pensaba, ok, debe haber más, ya sabes, o sea, va a haber uno después, y va a haber uno después, y va a haber después. Y como que no, el mexicano nunca llegó tanto a la NBA y eso siempre me molestó porque veía argentinos, veía gente de otros lados. Se me hacía muy raro que el mexicano no podía llegar.
Y con la cantidad de canchas de básquet que hay en el país.
Sí, no sé por qué sea, es raro. Captación, tal vez porque no es un deporte muy importante en México, no sé.
Y la fisonomía también, ¿no? Porque es raro ver mexicanos de arriba de 2 metros. O sea, sí es... En proporción creo que es mucho menor. La neta en Argentina, no sé, nunca he ido, pero me imagino que tampoco es tanta. O sea, ahí, de hecho...
Los argentinos que han triunfado en NBA son chaparros.
Exacto, es lo que te...
O sea, Ginobili no creo que llegue a 1.85, por ejemplo.
No, no, o sea, es más alto que yo, es más alto que yo. Yo mido 1.95.
¿En serio?
Y no, sí. Bueno.
Ya me sorprendiste muy feo, ¿eh?
No, digo, es más
obviamente
alto que yo.
Es injusto compararlo con Tim Duncan, con el que jugó 10 años, que Tim Duncan mide fácil 2.10.
6.6 mide Manu Ginobili. Yo mido 6.4. Es un poco más alto que yo.
Casi 2 metros. Es que es lo que también pasa.
Okay,
Doncic también parece que mide 1.80 y ya de pegarle casi a 2.
No. Es una garrocha. Doncic mide más de 2 metros, creo.
Tony Parker mide igualito que yo. Tony Parker, que lo veía si era...
Y Tony Parker se ve nano.
Se veía nano.
Exacto, ese es el tema también.
No sé por qué sea, por ejemplo, los argentinos, pero es verdad, o sea, no es muy raro que sean el 4 y el 5. O sea, Fabricio Berto fue la excepción.
Escola.
Y Escola, exacto, esos dos. Los demás eran de 3 para abajo, o sea, de 3 para abajo. Yo creo que el tipo Nocioni.
Nocioni también estaba muy alto, ¿no?
Estaba alto, ¿no? Sí. No sé si era 4 él, en verdad. Yo creo que ellos son muy, muy, o sea, tienen el gen europeo, no sé si el europeo, tal vez.
Sí, eso tiene sentido. De hecho, también los brasileños que han llegado, muchos son igual italianos, como Gallinari o así.
Es verdad, es verdad.
Sí, por ejemplo, Barellao era también altísimo.
Anderson Barellao, sí.
Nene Hilario.
Puta Nene.
También era gigante, ¿no?
Sí. Thiago Splitter, leyenda de mis Spurs.
Digo, que generalmente el brasileño sí es más alto que el argentino.
Sí. Pero debe ser por ahí, con lo que decía Robert, o sea, que en México no hay gente tan alta. Yo que crecí jugando básquetbol, igualito que fútbol, en mi equipo de básquetbol yo era el más alto. Entonces me crecí jugando de 4, de 5, de center o de power forward. No había otra, porque yo era el más alto, por mucho.
Sí.
Creces así, yo me voy a vivir a Estados Unidos y soy el más chaparro del equipo. Entonces yo crecí jugando, formándome como un big man, un 4, un 5, y ahora tengo que ser botador y tirador de 3. No, güey, yo no practiqué para esto nunca.
Está cañón eso, güey. Está sí, interesante.
Y era el machaparro del equipo.
Pero es que aparte seguro le pasa un montón de gente eso, ¿no? O sea, yo me imagino que... Pues si hay gente que le late irse a Estados Unidos, o sea, literalmente a probarse, uh-huh. y cambia, o sea, si, como lo pones tú así, cambia totalmente, porque pues, es como si... Sí, es totalmente opuesto.
Otro deporte. A mí me pasó eso mucho. O sea, no te estoy diciendo que era muy bueno. En Monterrey, con mi equipo y con la liga, me iba muy bien. Pero como un big man. Y llegué al San Antonio, me acuerdo. Bueno, mis primeros años, todo. Y yo, cuando llego a high school, digo, me voy a meter al equipo de básquetbol. Voy a estar chido. En una de esas, me aceptan para varsity. Después, estaría poca madre, sí, a huevo. Y no, imposible. O sea... Los tres que becaron, los dos que becaron de mi generación, uno fue Army y otro a TCU, y nada, eran muy malos. yo no estuve ni cerca, pero interesantísimo. Lo que
¿Hubo
puede
alguien
ser
famoso en tu high school?
Sí. Hunter Neely, ¿lo conoces? Jugó en los Vikings, pero lo cortaron muy rápidamente por...
No, te mentirías, te digo que sí.
Ni yo, no tengo idea.
No jugó ni una temporada. Pero su hermano, eran dos casos perdidos esos dos tipos, por fiesteros y todo ese tipo de cosas. Al de mi edad, Alabama le mandó oferta, Alabama, y era liniero este güey. Y se la quitaron al final porque por pedos de fiestas y drogas y todo ese tipo de cosas.
No mames.
Alabama, Oklahoma, tenía de todas. Florida, el grande Hunter sí llegó a jugar, creo que en Texas Tech, si no me equivoco, Texas A&M, y luego llegó a Minnesota y en Minnesota lo cortaron. También está y el papá de ellos es Ed Neely, que fue campeón con los Bulls de Michael Jordan. Quedó campeón.
No mames.
Pero sí. Promediando 2 puntos por partido. Otro nivel.
Güey, como si fuera el
hasta
utilero.
Le promediaba más puntos por partido.
Sí, sí, sí. Y hay otro más reciente que seguro lo conoces, que me está desesperando, que no me acuerdo de su nombre ahorita. Un quarterback de Oklahoma y de Ohio State. Puta madre. Tuvo un partido buenísimo en un bowl. Vamos a tomarlo como si fuera trivia y te lo digo al final del podcast. Pero... ¿De qué más quieren hablar? Puedo hablar de lo que quieran. ¿Qué gustas, señor Pérez Polanco?
Aprovechando que tenemos al único fan del Minnesota United en México.
Rarísimo, ¿no?
Sí, sí, sí. Que nos háblanos de MLS, Tistas, por favor.
De la MLS. Pues yo creo que es una liga que mucha gente, como pasa con los eSports, no le están viendo el potencial, güey. O sea, a ver, yo entiendo que, y lo he dicho, o sea, no creo que tenga el nivel de la Liga Mexicana ni cerca. O sea, no va a llegar ningún club a ganar la Conca Champions en varios años. Pero, güey, tiene un montón de upside porque están gastando muy bien el dinero. Tienen mucho más dinero que aquí. Y además es una liga divertida. O sea, no digo que sea mejor, pero es entretenida y cada vez están llegando mejores jugadores.
¿Qué me dices del término liga de turistas?
Liga de granjeros, ¿no? Como la francesa.
Sí.
Pues no, güey. O sea, yo creo que...
Mira, por ejemplo, yo prefiero mil veces ver un partido de MLS. Prefiero mil veces ver un... ¿Qué te gusta? Un Sounders Atlanta que ver un PSG contra cualquier equipo.
Sí. De la liga. Sí, yo igual, o sea, neta no lo digo por mame ni por nada. Yo sí veo mucha MLS, o sea... Sí me echo por lo menos un par de partidos en vivo en la jornada. Y después con un amigo del 9 y medio, con el Mono Pandillero, no sé si lo sigan en Twitter, analizamos un par más de partidos porque hay jugadores súper interesantes. Y esto te lo digo porque hablé con algún directivo de Pumas. O sea, hay muchos jugadores que siguen la Liga MX de Estados Unidos. Y este mercado ya trajeron...
Saucedo,
¿sí? Ajá, Saucedo y
Fabio Álvarez.
Exacto, y Fabio Álvarez, que ni siquiera eran los mejores jugadores allá y le está yendo bien aquí. Pero igual, o sea, como que tienen muy presente ese mercado y otros clubes de Liga MX igual. Y por eso yo creo que, pues, si es una liga, más allá para el aficionado es divertida. Me encantaría ir a un partido en vivo porque siento que la experiencia para el espectador está muy chida.
Orlando, al principio, bueno, al menos su primer año, muy divertido. Después ya casi nunca le fue bien.
Pero me imagino que, o sea, como tal la experiencia está súper bien, ¿no?
Sí, a mí me encantaba ir, sí, sí, sí. Eso seguro.
Sí, o sea, eso es lo que
no
también...
sé si estén de acuerdo conmigo. La MLS en FIFA es un gran mercado para fichajes baratos.
Sí, 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 es cierto.
Sí.
No, aparte, o sea, si te fijas, digo, aquí en México creo que no hay ni un jugador del talento que tiene, por ejemplo, Brian Rodríguez. O sea, entiendo que Los Ángeles FC es un mundo aparte, o sea, que están gastando súper bien el dinero. Pero, güey, Brian Rodríguez, Diego Rossi, Tommy Chacón, que está en el Minnesota, es otro uruguayo buenísimo.
Sí, ese me gusta.
Que, o sea, en otras épocas hubieran ido directo a España o a Italia y ahora van a la MLS como... Pues el paso intermedio que antes era la Liga MX, ¿no?
Uh-huh. El caso de Ezequiel Barco.
También. Sí, el Piti, o sea...
El Piti,
Pavón, igual.
El paraguayo que se fue a Italia.
Ah, sí, Almirón también.
Almirón. Inter Miami, sus jugadores son todos jóvenes sudamericanos también.
De hecho, hay un central, Nico Figal, que también es muy bueno. Exacto, bastante buen central.
Juli Carranza.
Y el otro delantero también. Era Juli que estaba lastimado y el otro también es muy bueno, uno güerito.
Sí, él es el Young Designated Player. Justo se me olvidó el nombre.
No me sale.
Puta, quiero saber. Me espera que me pase eso. Pero a mí me gustaría que la Liga MX haga esas cosas en vez de traerse a los treintones que, puta, este güey brilló 2 años en el tal equipo. Hace 7 años, tráiganselo, ya sabes.
Es que aparte yo creo que es una mezcla
¿Estás
buena.
¿Estás hablando de Jeremy Menez?
Más o menos, sí, sí, sí.
Es una mezcla buena la MLS entre jugadores así, tipo, pues bueno, imagínate, Guaje Villa, o sea, en México lo hubiera, aunque no hubiera metido goles, tenía al Guaje aquí en un equipo. El otro día platicaba con un agente FIFA que me decía que él ha propuesto un montón de, pues, de ese tipo de jugadores, o sea, tipo Guaje Villa, tipo Nani, o sea, una como leyenda ya quemada para Europa, pero que aquí todavía puede marcar diferencias y que en la Liga MX como que no, o sea, que ya están, o sea, están gastando, hay muchos promotores que ya pues tienen sus jugadores y sus canteras y los van acomodando. Por eso creo que la MLS, pues, por lo que he visto y he conocido de gente que trabaja, hay unos muy buenos sistemas de análisis y de scout, entonces pues la verdad es que hay que ir para allá.
Hay que volver para allá. Que aquí que fue el único que pegó, el Luis García en Puebla, ¿no?
Exacto,
el español Luis García. Estuvo Tamudo también en Pachuca, que no le fue nada bien. Uf. Estuvo quién más últimamente.
Beasley por ahí tuvo un
par de Puebla.
Temporadas decentes en Puebla.
No le fue tan mal. Sí,
digo,
sí.
Que Beasley nunca brilló en Europa, por ejemplo.
Lo de Landon Donovan fue increíble, por ejemplo.
Dios Landon mío. Donovan, sí, qué cosa, güey.
Eso fue
eso
increíble.
Ese ha sido de los fichajes más random de toda la historia de la liga. Y eso que ha habido muchos muy random.
Sí, muchos.
Por ejemplo, el de Colin Kasim Richards con el sí. Veracruz.
Te iba a decir que me mandaras un saludo muy grande a Saúl Berjón, por ejemplo.
Ah, Saúl Berjón. Es que, Pixel, no te la sabes.
No.
O sea, en ese entonces nos llevábamos Pérez y yo de Twitter. Y, güey, yo, a ver, yo conocí a Saúl Berjón de su primera temporada en primera con el Eibar. Que, güey, era un jugador que estaba para, o sea, güey, para un Valencia, un Sevilla. Era un pinche talentazo. Ajá. Y luego el güey, pues, como que empezó a bajar de nivel, se lesionó un par de veces. Y de la nada lo anuncia Pumas, que quedaba libre en el Eibar. Y lo anuncia Pumas. Dije, puta, es un jugadorazo, güey, la va a romper aquí. Y la neta es que en Copa dio 2-3 partidos buenos, pero sí. Petazazazazo. Y desde ahí Georgie me lo recuerda.
Cada vez que
me veo en el canal,
sigo esperando a Saúl Berjón.
Oye, ese es, ¿cómo le dices ese a jugar en CU ese, a las 12 del día el domingo? ¿Cómo le dices?
El solecito cancerígeno.
Qué horrible, qué lugar tosco para ir a jugar. O sea, yo no puedo con eso. Cuando va Rayados allá, ya sé que van a perder. No, ¿hace cuánto no gana Rayados allá?
Fácil.
Puta, no recuerdo.
10 años por ahí.
Fácil, fácil, fácil.
Y Tigres hasta hace unos años estaba igual.
Qué locura, o sea, este lugar.
Es que creo que no solo en CU, creo que cada que cualquier equipo de Monterrey viene al DF sufre.
Sí, sí, es verdad. Con Cruz Azul, con el América también, siempre sufrimos.
Este año, los únicos dos partidos que fui, no de Pumas, casualmente fueron de Tigres en el Azteca. Y en los dos, tanto América como Cruz Azul, le dieron un baile, pero no, un baile feo, feo.
¿Por qué será? No sé.
Y ahí no tenías el pretexto del solecito, era sábado a las 7 de la noche. Güey.
Claro, claro. Este Mati Pellegrini es el de Inter Miami.
Sí, Matías Pellegrini, es verdad. Sí, no me salía, güey.
Y el jugador este de mi escuela que te decías, este Trevor Knight. ¿Te acuerdas de él o no?
Sí, sí, sí. Creo que llegó a ser suplente de Mayfield, ¿no?
Sí, pero y tuvo un partido que fue trending topic de todo Estados Unidos porque fue en un bowl game y el jugó espectacular. O sea, se cuenta que decían, puta, esta es la nueva estrella. Un partido, me acuerdo.
Y ya después... güey.
Pues llegó a la NFL, lo googleé y llegó a la NFL, pero...
Practice squad.
Practice, sí, en Arizona, en Atlanta, y ahorita está en Arizona Hotshots, que es, pues, de estas liguitas. Sí,
que es de la liga que ya se acabó, ¿no?
Sí. ¿Cómo se llamaba la...?
XFL.
XFL, ajá.
No, esta es otra, esta es un AAF.
Oye, pero esta XFL pintaba más o menos bien, ¿no? O...
Puta, sí, yo tenía ganas de eso, el coronavirus lo arruinó todo, ¿no? Oye, o no, no.
Pegó al principio porque, como cualquier cosa, era novedad. O sea, las primeras dos semanas estaba novedoso que tenían ahí las altas y bajas en el marcador. Uh-huh. Y el buen testas no me dejará mentir. Cualquier cosa para apostar es...
mira la I-Liga.
Sí. Ah, que ya salió otra controversia hoy, ¿no?
Sí, con Rayados y Tigres.
Sí, no mames, no. Puta. O sea, a ver, quién sabe, pero...
Yo, lo que están diciendo es que como que el técnico que le tocaba a Rayados fue a Tigres o algo así. Una estupidez, no sé. Yo no me he metido mucho con esa liga. Pero sí. Estaban discutiendo y estaban haciendo conspiracy theories, así el Twitter de Rayados, fue como que, puta, ¿qué es esto?
La mejor que leí fue que era Jürgen Damm, güey, o sea, que estaba jugando.
Por sí. Eso tuiteó luego.
Sí, sí, tuiteó. No,
es que, güey, la otra vez había sido Paco Venegas, lo golearon, y luego él creo que goleó, o sea, en un partido que era súper favorito el rival. Y el goleo, Lalo Aguirre de Santos. Pero, güey, o sea, te voy a decir la neta, yo no sé si haya maño o no, quién sabe. Lo que sí es que, güey, en FIFA hay gente que se te complica, o sea,
sí,
a lo mejor ganas a alguien que es mejor que tú, pero el estilo de otro, güey, te complica y te gana. O sea, y además, si te meten 2-3 goles seguidos, ya, adiós, tu equipo se hunde.
Te desespera.
El famoso handicap.
Exacto.
A mí me pasó, yo lo seguí mucho un torneo que hizo, el torneo este de Ibai.
Ajá.
Con la
saludos
liga.
Saludos a Whatever Tomorrow.
Ese es como está sufriendo, ¿no?
Sí, güey.
Qué risa. Yo lo seguí mucho ese fin de semana porque lo pasamos en Bein Sports. Y le pasó a... No me acuerdo qué jugador era, pero... Venía arrasando. Y otro... Creo que el otro era...
Era Aitor, Lucas, ¿no? Ah, no, Lucas Pérez, sí.
Lucas Pérez. No sé si Lucas Pérez era el que venía complicando. Sí. Le fue... No sé si Lucas Pérez venía complicando o su rival, pero no me acuerdo. Pero el punto es que uno venía muy top y el otro complicado. Y este, el que venía complicado, se comió al otro. O sea, nada más por... no le convenía cómo jugaba el otro, tal vez.
Sí, sí, también lo había visto. Creo que... Bueno, al final... Es que sí, güey, eso sí es mucho eso. Yo no sé hasta qué punto, pero pues sí, güey, sí se te puede complicar. Y aparte que te puedes poner nervioso, o sea, luego se ve, pues, güey, o sea, todo, bueno, al principio sobre todo, que había mucha gente viendo y luego también que te están hablando los conductores al oído, o sea, pues sé como güey, que sí. Factores.
¿Ahorita le siguen hablando al oído a los jugadores o ya no?
O sea, ya menos, pero sí de vez en cuando le echan una pregunta. Pero al principio, güey, o sea, les entablaban conversación, güey. Sí. Cualquiera que ha jugado videojuegos sabe que si te hablan, no es lo mismo.
No, obvio, claro. Es como, cállate, estoy jugando, sí, me apagas. Sí. Le pasó a este Borja Iglesias, creo, en ese torneito que dijo después como que me puse nervioso porque sabía que tenía una cámara, que me estaban viendo, todo eso. O sea, eso también les afecta, al parecer.
¿La neta? Sí, yo también creo que sí. Yo hablé con Ormeño, el del Puebla, y también me dijo que sí. Que dijo que, güey, o sea, que sí es algo... O sea, que se pone más nervioso jugando FIFA que en un partido normal, güey.
Entonces, eso porque no juega, ¿no? Nunca. Puede ser. Pero este güey estuvo con una rachita de 3 perdidos y lo borraron.
Sí. Sí, al final jugó, creo que...
Está Lalo Herrera ahorita.
Ah, Lalo Herrera. Jugó Brian Angulo, que era una lágrima en FIFA, güey. Y luego lo cambiaron por Lalo Herrera. O sea, que hicieron cambio y...
No sé si vieron lo que hizo Rayados hoy, que asustó a todo Twitter Rayados.
Dijeron que iba a jugar, ¿no?
No, mandan un tweet diciendo... todo el día sonando rumores de César Montes y Europa y así... Ponen diciendo muchas gracias, César Montes, por las alegrías, tu dedicación y entrega representando el azul y blanco en la I-Liga MX. Pero
obviamente
no se ve. Un fuerte abrazo de gol y mucho éxito.
O sea, es lo primero. Muchas gracias, César Montes, y ya valió madre.
Sí.
Todos pensamos que se fue. Y Fernando Schwartz, de hecho, le retuiteó porque César Montes puso un honor representar esta institución, una cosa así. Fernando Schwartz lo retuiteó como se despide de Rayados. El coldo borró.
Se me llamaba, güey.
Qué mal tuitero. Hablando de tuiteros, sé que tampoco quiero hacer esto tan largo, pero podríamos hablar 3 horas. Quiero hablar un poco de Twitter otra vez y de la música. Porque es muy, muy, muy de la música. En Twitter, que todo este rollo, nosotros, Testas y yo, lo hemos hablado más. El rollo este de la racita, de la famosa racita. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves tú? A mí me divierte mucho.
Tiene sus tiempos, o sea, hay unas veces donde sí noto que se manchan muy feo en ciertos temas, pero hay otros que sí, sí me divierten. Yo sigo a varios de la racita. Saludos a alguien si nos está escuchando ahí. Pero sí, es algo de los dos polos totalmente opuestos.
Sí. Yo he tenido que enfollowear a varios porque me traen a mi timeline muchas cosas que ya es como que, ok, ya, esto no lo quiero estar viendo todo el día.
El límite, güey.
Sí. Y luego también eso de mames muy forzados también, pero igual a mí me divierte mucho. O sea, fuera de... Porque luego ves todo el día noticias de deportes y de fútbol y te quieres reír un rato y tienes esta gente.
Exacto, que exacto.
Lo hacen más, más divertido. Luego, a mí el que mejor me cae, no sé por qué... El Pepe Abo Barman, ese güey.
Es un crack, puta, es un crack.
Me da mucha risa.
Buenos hilos, güey.
Sí. Yo así que de la raza, de la receta que frecuento, el buen Abo Barman, el buen Lucam, que es también un crack. El Grillo, Rómulo.
Me da mucha risa todos esos güeyes. O sea, quiero saber qué es. Sí.
Pero no me dejarán mentir que el mejor de todo Twitter. Pero no hay comparación alguna.
Bajús.
Ah,
don ese güey está cabrón,
¿no? Bajús.
Pero no entiendo. Leyenda. Sí, eso es leyenda. no entiendo su vida, no entiendo la de todos ellos. O sea,
y, mira, creo que la vida de abajo no importa siempre y cuando esté en nuestro timeline.
No lo vuelvan a bloquear, güey.
Exacto.
No, esa vez que lo suspendieron, neta.
Creo que lo platicamos en el canal, ¿no, güey?
Sentí feo, 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 feo.
Casi lloramos, güey.
Sí, güey, leyenda de Twitter, bien cabrón. Eso lo conocen todos los periodistas y todo. O sea, yo he visto, a mí me hablan mucho, ¿sabes a quién confunden mucho los periodistas? Al profe bueno, no sé si lo han visto en Twitter.
Ah, sí.
Me dicen, oye, este güey, el profe bueno, qué feo en Twitter, no sé qué, como, no es él, pero pasa mucho.
No mames,
güey. Qué divertido, a mí me y todos tienen eso, todos tienen sus cositas, pero te digo, tú eres el king of the gifs. El rey de los gifs.
Gracias.
Definitivamente, el meme. Oye, pero antes de irnos, acá somos muy fans de Bad Bunny en este podcast.
Sí, soy
un soldado más.
Soy testigo de que el señor Testas es más balonista que madridista. Exactamente. No, aparte, tenemos en común a una persona de bien, que es el señor Luka Doncic, que imagínate. Sí.
Y aparte, Bad Bunny.
Amigo de Bad Bunny. Amigo sí, personal sí, de Bad Bunny.
Te juro que cuando mencionó a Luka, pensé en ustedes. Dije, estos güeyes les va a gustar.
¿Sabes qué sería un gran tema para un futuro episodio? Las referencias deportivas en las canciones de Bad Bunny. Tiene chingos. Eso es lo que te hace.
De trap en general son un montón, güey. En España hay hasta traperos, güey, que se dedican a hacer canciones con cosas, con referencias, sobre todo de fútbol.
De fútbol.
Pero sí, es cierto, Bad Bunny usa un montón. Anuel también usa bastantes.
Sí. A mí, ejemplo, ¿sabes qué? Yo sé que a ti también te gusta el rap mucho, Jorge, pero el rap es a mí lo que me gusta el rap. Los bars, o sea, fuera del foro de beats, así me gusta lo que dice.
Hashtag barras.
Barras.
Pensadas.
Que tengan ese como doble sentido. Y el deporte es muy importante en el rap y en el reggaetón. O sea, y por eso Bad Bunny me gusta tanto. Exacto, están muy así. Por eso.
Ahorita de Bote Pronto, así me acuerdo de referencias de Bad Bunny. Hace referencias al Canelo.
Sí, con la
Hace referencias a Doncic. Hace referencias al Boca River.
Sí.
Hace referencias a Francisco Lindor.
Sí.
A Barea también.
A Barea. Sí, la de Lindor. La Lindor justo la escuché ahorita, la de Ronca Freestyle, ¿no?
Sí.
O antes las metía Jeter, ahora el que las metes Lindor o algo así. Es un crack.
Es un genio.
Sí, es un ídolo, güey.
Esa de Boca River fue top. Mis versos son clásicos como Boca River. Es muy buena.
Invicto como Khabib.
Sí, también. La de Canelo es la canción esa que tiene con Natanael, ¿no?
Ah, neto, sí. No, me acordaba, pero sí.
Porque ahí dice algo de Canelo, ¿eh?
Ah, no es cierto, no. La referencia del Canelo no es Bad Bunny, es J Balvin.
No, pero Bad Bunny tiene...
El ritmo.
Bad Bunny tiene el Canelo.
No me acuerdo de esa, güey.
Con Natanael. ¿Sí? Yo no sé esa de J Balvin. Sí.
¿Cuál es la de J Balvin, güey? No me acuerdo de esa.
La de ritmo con Black Eyed Peas.
Ah, claro. Ya.
¿Y qué dice?
Es algo así como... Como Canelo en el ring nada me asusta.
Ajá.
Ok. No, la de Bad Bunny es con la canción que tiene con Natanael Cano. La del Diablo. Soy el Diablo.
Que no gustó mucho, güey, pero a mí me gusta.
A mí me encanta. Dice... El otro tengo un flow video como de... Tengo un flow como el Canelo, siempre los dejo noqueados. Está bien.
Rich, algo de Rich, pero...
Pero estabas como haciendo canción mexicana, tenía que meter al Canelo.
No sé si vieron un video de ese güey de Natanael Cano con... Creo que es un blogger español, no sé si Testas lo conoces.
Sí. Que le dices, soy famoso, taguéame en Instagram.
Yo soy famoso, exacto, güey. Es más, voy a tener una fiesta aquí en mi penthouse, Kyle, si quieres, güey.
No lo vi, güey. No sé cuál sea.
Está muy raro ese tipo.
¿Qué bloguero es?
Sí, Rubius.
Rubius, sí, Rubius.
Rubius. Es youtuber, ¿no? Uno güero.
Sí. Sí. Yo no conozco mucho a Natanael. Solo conozco esa canción, pero... sí vi ese video. Me dio mucha risa. Pero sí, es clásico. Es muy importante que el rap... Bueno, y en este caso el reggaetón tenga deporte. Si no, no me llega. De la misma manera.
Aparte, güey, entre latinos, sabes que obviamente va a pegar mucho más si mencionas a otro latino, ya sea
claro.
de lo que sea, deportista.
Sí, obvio. Por ejemplo, y aparte que Bad Bunny, o sea, siempre lo ha demostrado que es muy deportista, o sea, no deportista, pero muy fan de los deportes, pero está chido que los mencione y que los, o sea, que diga cosas, sus barras que sean con deportistas. Eso me
encanta. Histórico su momento en el All-Star Game. Es malísimo en básquetbol, güey, pero es un genio.
Hay un video, no me acuerdo qué canción, donde de hecho sale él con el jersey del Clásico Mundial de Béisbol de Puerto Rico.
Ah, ¿sí?
Ah, y también tiene una referencia de los cangrejeros, güey. ¿En
serio?
Sí, en alguna canción, no me acuerdo.
La de Desde el Corazón, creo.
Ajá, exacto.
Dice, aunque me llamen los Warriors, yo sigo con los callejeros. Puta, ¿qué dice? Aunque me llamen los Warriors, yo me quedo con los de acá, una madre así. ¿Qué te iba a decir? No, pero en ese All-Star, creo que usó la camisa número 29 porque su álbum salió febrero 9, algo así. O sea, era una forma de promo. O sea, no hizo nada en la cancha, pero hizo bueno. En la canción del corazoncito esa de yo hago lo que me da la gana, lo dice. Mi flow es NBA o me invitan a jugar con ellos o algo así, con los All-Stars.
De hecho es la canción que sacó cuando se murió Kobe.
Bueno, esa también, muy cabrona. Muy cabrona.
Ah, como un homenaje, sí, es cierto.
Eso sí, está fuerte.
Pero esa canción que dice Pixel del Corazón es, no mames, de sus mejores canciones, buenísima.
Sí, a mí me encanta esa. Cortita, pero muy buena.
Ajá.
Sí. Y de rap, sé que te gusta mucho Kanye West. ¿Quién es otro de tus...? A mí Kanye West me gusta, pero no es de mis favoritos, pero me gusta.
Mi top 3 de rap debe ser Kanye. No sé si cuentes a Kid Cudi como rap.
Sí, se puede.
O sea, del género. Uh-huh. Kanye, Kid Cudi y...
No tu 3. Necesitamos tu Mount Rushmore, porque ves que en el rap es Mount Rushmore.
Mount Rushmore, ok.
Son 4.
Mount Rushmore de Pérez Polanco. Que no necesariamente son los mejores, son los que me gustan más.
Claro.
Kanye, Kid Cudi. Creo que tendría que meter a Kendrick Lamar.
Sería
injusto no meter a Kendrick Lamar. Y... Híjole, el último debe ser... Es que de una manera u otra tendría que meter a Drake.
A mí Drake me gusta mucho.
O sea, Drake lleva 5 años haciendo música basura, pero... Sus primeros 3 discos.
Sí. Justo con el Dark Demo Tape. ¿Cómo se dice? Dark Demo Tapes que sacó. Salió un artículo de un güey diciendo como que llevo escuchando al mismo Drake como 10 años.
Sí, o sea,
a los 20 años que lo escuchaba, pues está chido, pero ya tengo 30 y me sigue diciendo lo mismo.
Es un tipo que lamentablemente no evoluciona su música.
Se queda con un flow casado y se queda años con ese flow. El que me urge un nuevo proyecto de él es de Kendrick. Ese güey es muy duro.
Totalmente.
¿Cuál es tu Mount Rushmore de música, mi testas?
¿De música? O sea, de...
Bad Bunny 4 veces.
Oye, espera, antes de que conteste, ya viene a Bad Bonito.
Sí, güey. Güey, ya es más famoso que su papá, güey.
Sí, güey. Justo es el tipo de Benedetto, qué risa.
Güey, ¿sabes quién me lo mandó hoy? Mi papá, güey. Me dijo, mira quién se parece.
Eso está muy bueno. Joya. Ya seguí a la esposa y a Benedetto para ver más al Bad Bonito, está muy chistoso. No, pero sí, tu Mount Rushmore de música, mi testas.
Pues, la verdad es que hoy en día, güey, hoy en día sí escucho muchísimo trap y rap en España, o sea, rap español. Yo, o sea, el primero sí sería Bad Bunny. El segundo, ¿cuál sería mi segundo? Está mi hermano aquí, pero...
Saludos
al hermano de
Texas. Sí. Te mandan saludos. No sé, yo creo que pues puede ser Bad Bunny. Quizás más voy a sacar mi Spotty para...
Yo con lo que Bunny, creo que pelón, compartes...
Bad Bunny, el pelo verde.
Yo hago lo que me da la gana por siempre. Las que
Bad Bunny con J Balvin.
Exacto.
A ver, ¿qué hay que por aquí? Ozuna, pues sí, también... Hay un rapero español que es muy bueno, se llama Enol, E-N-O-L, y no es muy conocido. De hecho, no lo conocen casi nadie fuera de España, pero es muy, muy, muy bueno. Yo lo encontré porque ves que Spotify luego te manda el radar de novedad. Entonces, pues puse un rapero gallego que se llama Arce, que también es amigo de Sergio Ramos, luego también.
¿A neta?
Ajá, entonces luego suben, ya saben, las historias de la hermandad, no sé qué, y son esos güeyes.
Ya, sí, bueno.
Y eso, o sea, mucho, mucho género latino y rap sí. También algo.
¿Sabes yo veo el problema de los raperos españoles? Nada más conozco a los que están en... Digo, creo que... No sé si ustedes están metidos en todo ese rollo de las batallas.
Batallas. Muy poquito, pero sí, están buenas.
Sí, mi hermano... justo mi hermano es súper clavado ahí de esa madre.
A mí, yo a lo empecé, está, pero poco. O sea, no las veo tanto.
Yo lo empecé a escuchar en la cuarentena y sí hay algunos buenos. De hecho, Woz me parece muy bueno.
Woz, crack. Ese me gustó.
Pero más... o sea, sus canciones son buenísimas.
Woz sí, parece tu hermano, de hecho.
Sí, de hecho. Pero Woz fuera de... Fuera de batalla, gallos, y su música como tal es buena.
Lo escucharé, porque, o sea...
¿Ah, no lo has escuchado su música fuera de ahí?
Es que, ¿sabes qué me pasa?
Te la recomiendo.
Que yo rap en español, digo, no sé si suene malinchista, pero no escucho nada de rap en español. O sea, lo poco que escucho es de aquí a Longshot, a Sabino, a la banda Bastón, y es lo único que suelo escuchar de rap en español, porque no sé por qué, o sea, siento que es un género que en español no me agrada tanto.
A mí tampoco. A mí el único de rap en español que me gusta mucho, pero mucho, mucho, es Residente. Ese güey me gusta muchísimo. Pero sí, fuera de ahí, sí, nada. Sí. Fuera de ahí, no. O sea, el texto es que algo le pasó en su internet, me parece. Pero
sí, solo veo su...
Su cabeza.
Su cabeza y parte de su headset.
Ah, ya se fue. Mira, te voy a decir mi Mount Rushmore, pero yo lo tengo que dividir porque es una cosa en inglés y otra cosa en español. Okay, pero okay. Eminem, a fuerzas. Jay-Z, a fuerzas.
Si me preguntas hace 10 años, tengo que poner a Eminem totalmente.
Sí, el tema es que Eminem es mi artista. Ya sabes que todo el mundo tiene como que uno que es su máximo y ese es el mío. Sí. De hecho, él fue el primero que conocí de rap, el como que... sí, o sea, siempre como que siempre
creo,
lo conocí.
Creo que todos, ¿no?
Sí, sí, justo es la época.
Por la época donde todos veíamos MTV, los videos de Eminem eran lo que más pasaba.
Y se hizo viral mundialmente también porque por su color de piel, que él lo dice mucho. O sea, ese güey sí, sí, es más famoso de lo que es por ser blanco. Obviamente por las cosas que dice, pero llegó a ese punto por ser blanco y diferente. Es raro, pero pasa. Ese güey, Jay-Z. Yo creo que Kendrick Lamar ya entra ahí. Desde ¿cómo se llama el de antes de To Pimp a Butterfly?
El Good Kid, M.A.A.D City.
Ese, desde Good Kid, M.A.A.D City ya fue como que este güey, crack. Y luego, obviamente, hecho, los siguientes dos.
A mí el To Pimp a Butterfly es el disco que menos me gusta de Kendrick Lamar.
Ese me gusta mucho. No sé si es el que más me gusta, de hecho. Se mete mucho más al tema de raza y todo eso.
Sí, el tema social es...
El tema social, tal vez por la etapa que la sacó, porque fue justo cuando estaban esto que pasó recientemente, lo que mataban a... La policía mataba pues a los negros, así de fácil. fue justo suena esa época. Sí, suena feo, pero bueno. Fue justo eso y... dice Testas que sin querer apagó el modem, así que, bueno. Parece que ya no. Entonces, Kendrick, Damn, es un super álbum.
A mí me gusta mucho más el Damn que el To Pimp a Butterfly.
Sí, Damn es muy top. Y luego el cuarto, yo creo que me varía entre J. Cole y Drake. Depende del momento. Porque Drake lo escucho más para.
J. Cole. No me pasa.
J. Cole, solo un álbum. O sea, ese álbum, el de. ¿Por qué se me está olvidando todo hoy?
¿El que su portada es como una pintura?
No, ese no me gustó. Okay, para bien, nada. Bien. No. El de 2014 Forest Hills Drive. Ese es buen álbum. Ese es el que me gusta. Y luego tengo rolitas buenas, pero Drake me gusta más. Pero por mood. O sea, depende. Tal vez si en un momento de mi vida me gusta más J. Cole porque quiero que me hablen más de cosas más importantes y luego con Drake es presumir y cosas así que... O de tipas y así, es como que está cool. Depende del mood. Pero dejas muchos fuera, es lo malo de hacer estas listas.
Sí. Sí, siempre vas a ser injusto con alguien.
Cabrón, o sea, Jay-Z, diré Kanye, es muy top. Es de mis favoritos también, pero no lo puedo meter ahí. Biggie y Tupac me encantan. Snoop Dogg me encanta. No los puedo meter. Sí. El West Side, el Old School. El Wu-Tang Clan, muy bueno. Los vi hace poco aquí en Miami. Muy cracks. Muy cracks. Y recientemente con Eminem, que hizo su grupo este Slaughterhouse, me gustaban muchos, pero se pelearon muy rápido y ya no saca nada. Pero bueno.
Mi primer disco de rap es una historia curiosa, porque el primer disco que yo compro es, de hecho, en Orlando, el Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Pero...
Me olvidó 50 Cent, qué hueva.
Ese ahí te va. Lo compré a mis... Creo que sí, es que es del 2001, creo. Tenía 9 años. El tipo de la tienda no me quiso vender la versión normal y me tuvo que vender la versión explícita.
No.
Y de hecho, ni la explícita me la quería vender hasta que mi mamá llegó y, no, pues, señora, su hijo quiere comprar este disco. Ah, sí, no hay problema de ese, ¿no? No, pero señora, es un lenguaje. Ah, no hay problema, déselo. Tengo pero todavía la versión.
Ahí está, te estás de
censurada.
Nuevo.
Güey, estaba conectando la computadora y sin querer moví el contacto y el
modem.
Calusha.
Andamos hablando de. Sí. De la música igual todavía, así que tranquilo. Se me olvidó 50 Cent, pero ese también es... ese álbum justo es un gran álbum.
Es que ese álbum debe ser top 10 en la historia del rap.
Sí. El otro día lo volví a empezar a escuchar porque hace mucho no lo escuchaba. De hecho, ese álbum me recuerda cuando tenía 12, 13 años, 14, ya sabes, de que ya dejaban manejar de que algunos amigos y... Ajá. De que por cerquita, ya sabes, y poníamos ese álbum. Yo siempre con mis amigos siempre fuimos muy de rap. Lil Wayne, The Carter 3, puff.
Sí.
Qué buenos álbums. Pero, y por eso, o sea, mis primeras fiestas fueron en Estados Unidos y allá era puro rap. Puro sí. Rap. De hecho, íbamos mucho a un... Había un antro que era los domingos cuando los lunes no había clases. Okay. Solo, o sea, era una vez al mes o algo así. Y era antro, pero para menores de 18. O sea, era como para high school. Y ponía, como era Texas, ponía, no sé, 15 minutos de rap, de hip hop, el tip Akon,
country.
T-Pain y luego country, todos se salían de la pista. Pero era muy divertido. No vendía ni alcohol ni nada, pero estaba chistoso. Te sentías cool porque estabas en un antro.
Te preparaba para la vida.
Exacto. Mi testas, pues regresaste justo a tiempo para ir cerrando esto.
Justo a tiempo para despedirnos. Pues gracias a Georgie por acompañarnos. El hombre que provocó que yo entrara a ESPN. Es un dato no conocido sobre
él. Sí, a ver, eso no lo contaron.
Sí.
Sí, de hecho, bueno, lo conocía por Twitter y justo... no sé si la primera vez te contacté a ti también, ¿no? Sí. La primera vez... Cuando me había entrevistado para PA.
O creo esa vez. Que sí. Sí, porque sí. Fue cuando te entrevistó Katsuo y te
exacto, exactamente. Exacto. Desde la primera vez que fui, Georgie me recomendó. La segunda ya fue cuando se abrió un lugar en su área y justo coincidió con que yo acababa la carrera. Entonces, pues le dije a Georgie, rífese y ya. Así que con Georgie empezó todo, como con Kevin Roldán.
Muy bueno, pues tenemos que repetir esto porque obviamente hay mucho... me hubiera gustado hablar de NFL también, de tus Dolphins, del draft este virtual que hubo. Sí. Pero bueno,
a ver... Ahora, para el segundo episodio, sí. Ahí,
y exacto. De NFL, bueno, no de NFL, sino de fútbol americano colegial, aquí tenemos una enciclopedia.
Exacto, para próximo también.
Episodio. Así que va a haber parte 2, Georgie, no te salvas.
Por favor.
¿De quién eres de quién eres de colegial?
Mis Oregon Ducks.
Ah, bien, me gusta, está bien.
Y también nos faltó preguntarle de su colección de gorras, porque creo que tiene como 3 millones.
Suficientes puta. Para habría comprado un carro y sigo sin carro.
Sí, se nos olvidó mucho. Pero bueno, es bueno porque eso asegura una segunda parte.
Bien, espero no tener que tuitearle otras 10 veces al OnePix para que me invite aquí.
No, ya tenemos el grupito ahí en Twitter, así que cuando sea, yo... Bueno, en estas épocas, pues, más fácil de sentarnos aquí y grabar un ratito. Está divertido. Una plática de fútbol, bueno, de deportes y de todo en general. De hecho, antes del podcast grabamos, pero hablamos como media hora.
Sí, así que
se pudo haber hecho un podcast todavía más largo. Pero sí, lo repetimos esto pronto. Te agradecemos mucho, la pasamos muy bien. Seguramente la gente que lo está escuchando también. Y sí, agradecerte. Ya no te preocupes que ya estás invitado desde ahorita para ese segundo episodio.
Muchas gracias y pues espero la neta esté todo en orden con su familia.
Sí, que
estén,
igual.
Que estén a salvo, que esté todo bien de salud, todo bien de economía y que salgamos pronto de esto.
Así es, perfecto. Venga. Pues un abrazo.
Abrazo.
Cuídense mucho.
Gracias.
Bandita.